Apunte jurídico en Egunon Vizcaya. Con RASL Abogados.
Pues una semana más no fallamos a nuestra cita con RASL Abogados en Apuntes Jurídicos. Hoy de nuevo con Sergio Ruiz. Sergio, Egunon.
Egunon, Esti, ¿qué tal?
Muy bien.
¿Cómo estás?
Muy bien, encantada de saludarte.
Lo mismo.
Y de charlar un poquito sobre esas consultas, esas dudas que nos han hecho llegar los oyentes esta semana y que vamos a tratar hoy de resolver, como hacemos siempre.
Venga.
Mira, la primera dice, en un poder general concedido a uno de los 12 herederos legítimos, se pregunta a este oyente si pueden pedir el certificado de últimas voluntades el resto, es decir, las 11 personas restantes.
Es indiferente, sí. Es decir, ¿pregunta algo más el oyente?
No, simplemente matiza que sabiendo la notaría donde se revocó el testamento, ¿se le puede pedir por ser partes interesadas?
No, no tiene nada que ver. Lo que decía, son cosas diferentes. El certificado de últimas voluntades lo puede pedir cualquier ciudadano, ¿de acuerdo? De tal forma que ni siquiera, a ver, es verdad que hace falta... el certificado literal de función, pero una vez que tenemos ese certificado podemos pedirlo, ¿vale? Que lo puede solicitar cualquier persona. Es un registro público y es indiferente del poder general que pueda tener suscrito cualquiera de los herederos, que es cierto que le permitiría tramitar algún tipo de escritura, seguramente relacionada con la herencia. Pero a efectos del certificado de últimas voluntades, no. Otra cosa es, por ejemplo, ya para expedir copia del testamento, ¿vale? Donde hay que tener un interés en la herencia. Por ejemplo, una vez que tenemos el certificado literal de función, sabemos cuál ha sido el último testamento que se ha otorgado, sabemos en qué notaría ha sido y nos dirigimos a esa notaría para solicitar la copia autorizada del testamento. Y esa notaría, si no tenemos interés legítimo en la herencia, no nos va a entregar la copia del testamento, ¿vale? Otra cosa es, si estamos y concurrimos a esa herencia, nos va a entregar la copia autorizada del testamento, que es lo que nos va a servir para luego otorgar la escritura de aceptación y adjudicación de herencia.
De acuerdo. Pues solucionada esta cuestión, vamos con más asuntos. Pregunta a Maya, dice, mis padres quieren repartir ahora para no dejar problemas, pero yo tengo miedo de firmar algo sin entender bien las consecuencias. ¿Es normal? Se pregunta.
Bueno, a ver, es que... Claro, entiendo que uno de los instituidos, uno de los hijos, seguramente pues las salten las dudas, ¿no?, relacionadas con la transmisión de patrimonio que quieren hacer los padres. A ver, esto, Esti, es fácil. Hay que acudir a un abogado especializado que les va a explicar a toda la familia en qué va a consistir esa transmisión de patrimonio que se va a hacer seguramente por el instrumento del pacto sucesorio, ¿no? Ahora bien, claro, es que es normal que nos asalten todas esas dudas y haya que resolverlas. ¿Y cómo digo yo que hay que tratar estos temas en familia? Es decir, todos reunidos en el despacho, pues exponen cuáles son sus inquietudes, sus dudas. Los padres tienen claro que quieren transmitir ese patrimonio o así se lo dejan ver a los hijos, y los hijos al final tienen que entender cuál es la voluntad que tienen los padres. Pero es verdad que como hay una complejidad bastante importante relacionado con todo lo que es relacionado al pacto sucesorio y a esa transmisión de patrimonio en vida o a futuro, pues claro, hay que hablar desde todas las vertientes, ¿no?, y entender que, bueno, al final todo va a redundar en beneficio de quienes van a recibir ese patrimonio, ¿no?, que seguramente sean los hijos. Ahora bien, si los padres manifiestan esa voluntad y están convencidos de que quieren otorgar un pacto sucesorio, los hijos tienen que escuchar y no vale poner excusas. Aquí habrá que resolver todo, bueno, pues, y despejar todas esas dudas que puedan tener, pero una vez que eso se ha hecho, al final todo va a quedar en beneficio de ellos y, por lo tanto, difícilmente veo que ninguno de los hijos quiera, ¿no? Ahora, es verdad que hay que explicar muy bien, primero, cómo se les protege a los padres, segundo, cómo se les beneficia a los hijos y cuáles son todas las ventajas que tienen el pacto sucesorio y toda esta transmisión de patrimonio en vida. Una vez que conocemos todo eso, ya te digo yo que van a estar encantados y van a otorgar ese pacto sucesorio sin ningún tipo de duda.
Y se espantan todos los miedos,
sí,
¿no?
Sí, desde luego.
Bueno, José Luis de Bilbao nos dice, tengo 72 años y una vivienda. Quiero ayudar a mis hijos ahora, pero sin quedarme desprotegido. ¿Qué opciones reales tengo?
Bueno, a ver, si solamente tiene una vivienda, desde luego nunca se va a transmitir la plena propiedad de esa vivienda, ¿de acuerdo? Ya lo hemos explicado aquí muchas veces, la vivienda transmitiríamos lo que se llama la nuda propiedad, porque está grabada por el usufructo que vamos a reservar a la persona, ¿vale? Que va a transmitir en pacto sucesorio ese inmueble. También podemos hablar de donación, pero seguramente aquí sea más interesante, aunque sea el único bien, tratarlo desde el punto de vista de pacto sucesorio con todas las ventajas fiscales que ello tiene. Uh-huh. Bueno, habrá que ver realmente cuál es el patrimonio que tiene, independientemente de esta vivienda, cómo le podemos proteger, pero siempre lo digo, un mecanismo de protección es la reserva del usufructo a favor de la persona propietaria de ese inmueble. Uh-huh. Por lo tanto, no es transmitir la vivienda y nos olvidamos. No, no. Los hijos y quienes reciben esa vivienda saben que su obligación siempre va a estar ahí y que en un momento dado, si tienen que actuar sobre este inmueble para preservar y para garantizar el bienestar de la persona, pues tendrán que hacerlo. Uh-huh. Todo esto, lo que yo decía antes, se explica de una forma muy detallada. Se analiza cuál es la situación patrimonial, personal, económica y familiar en cuestión, y a partir de ahí se toman decisiones. Uh-huh. El hecho de que solo tengamos una vivienda no es óbice para que podamos otorgar un pacto sucesorio, al contrario. Uh-huh. Estamos viendo que vivimos tiempos en los cuales ahora mismo la vivienda habitual no va a responder para las ayudas que puedan existir en el futuro, pero esto puede cambiar. Uh-huh. Y hace años era así. Por lo tanto, tenemos que intentar preservar todo el patrimonio familiar que tenemos, transmitiéndolo a los nuestros y asegurándonos de que estemos protegidos. Entonces, aquí, Esti, claro, hay herramientas muy importantes, muy poderosas, para que la persona quede protegida, independientemente de que solo tenga un inmueble.
Uh-huh, de acuerdo. Bueno, Miquel de Durango dice lo siguiente: si hago un pacto sucesorio con uno de mis hijos, ¿los otros pueden impugnarlo cuando yo fallezca?
Me encanta que me pregunten sobre el pacto sucesorio, ¿eh? Fíjate lo que era antes. Que nadie,
se nota que eres el experto en la materia.
Es que nadie conocía lo que era el pacto sucesorio y me encanta porque ya, claro, los oyentes empiezan a preguntar sobre el propio pacto, ¿no? Entonces, claro, pues a mí...
Sí, pero como ves hay muchas dudas también al respecto, ¿no?
Sí, 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 claro. Y para eso estamos, para despejarlas. A ver... el pacto sucesorio opera como una herencia aquí en Euskadi, ¿de acuerdo? Bajo el derecho civil vasco. Existe esa legítima colectiva que hemos explicado muchas veces, donde no tenemos por qué dejarle algo a todos los hijos o descendientes, ¿de acuerdo? Sino con dejarle a uno o a varios es suficiente. Uh-huh. Por lo tanto, si otorgamos un pacto sucesorio y apartamos a alguno de los descendientes, el apartado nunca va a poder impugnar ese pacto sucesorio o esa herencia. Esto es válido en los dos supuestos, ¿de acuerdo? Porque de ahí el privilegio que tenemos a nivel normativo de poder disponer sobre nuestros bienes a favor de quien queramos, sin que estemos obligados a hacerlo a favor de todos aquellos que conformarían un derecho a la herencia. Uh-huh. Lo que sí que es importante entender es que al menos uno de los descendientes sí tiene que recibir ese tercio, ¿vale?, del total del patrimonio, porque uh-huh. si no, claro, claramente sí que podríamos uh-huh. estar en un supuesto de posible
claro,
impugnación.
Pero como decimos siempre, incluso podemos saltarnos generaciones.
Ahí está, muy bien, Esti, muy bien. Porque podemos dejárselo a los nietos o nietas, ¿no? Y de esa forma no es necesario que lo reciba uno de los hijos, porque con que lo reciba uno solo de los nietos ya sería suficiente. Uh-huh. O sea, fíjate, claro, estamos hablando de una posición... que tenemos con nuestro derecho vasco muy importante y vamos a decir sí. muy fortalecida con esa legítima claro. colectiva. Antes, antes, por eso la gente se sigue confundiendo, existía lo que llamamos la legítima estricta, ¿de acuerdo? Eso sí. antes del 2015 incluso, ¿eh? Entonces, claro, estamos hablando de que sí o sí una parte había que dejársela a todos los hijos.
Sí.
No podías excluir a ninguno, salvo que estaríamos en un supuesto... de desheredación, que es, ya es más complejo y que está dispuesto sí. en el Código Civil. Y bueno, que no vamos a decir que ya hablaremos más veces de ello, pero no es aquí de lo que procede a hacer, ¿no? Sino que lo importante es entender que ya no existe esa legítima estricta, que se ha convertido en una legítima colectiva, y precisamente por eso podemos dejar a quien queramos nuestro patrimonio.
Es cierto que todavía no prosigue no esa idea que tenemos ahí anclada, ¿no? De que tenemos que de que todos los hijos tienen que heredar al menos una parte, ¿no?
Claro, es normal.
Aunque haya cambiado y ha cambiado para bien, ¿no? Que se ajusta más al deseo real, ¿no? De la persona que va a transmitir esos bienes.
Eso es. Claro, no estamos todavía en un supuesto como el fuero de Ayala, donde podemos dejar a quien queramos, no tenemos ni siquiera por qué cumplir esa legítima colectiva. Está previsto en el derecho civil vasco también, pero claro, en nuestro derecho civil vasco, en lo que no es el fuero de Ayala, donde no se aplica, hay que entender esa legítima colectiva porque es un antes y un después. Yo siempre lo he dicho, claro, hemos avanzado muchísimo en esta materia, porque antes, fíjate lo que significaba una legítima estricta, o sea, un hijo que no tenía relación con un padre o con una madre, sí o sí tenía que recibir una parte de la herencia, era muy injusto, ¿de acuerdo? Entonces, claro, a raíz de, bueno, pues de todo este cambio normativo, nos hemos aproximado hacia esa libertad de testar, de poder disponer de nuestro patrimonio a favor de quien queramos, sin tener que contar con todos. Entonces, aquí es la forma, por ejemplo, de premiar al hijo o a la hija que ha tenido un mejor trato hacia los padres, por los cuidados que han podido recibir y demás.
Algo que sucede mucho, ¿no?
Que sucede mucho, claro, y que hay que tener en cuenta. Entonces, claro, valorando todo eso en conjunto, fíjate dónde estamos, ¿no? Estamos en una situación perfecta. Todo esto es aplicable a la transmisión del patrimonio en vida, de tal forma que no tenemos por qué otorgar un pacto sucesorio a favor de todos. Ahora bien, esto habrá que explicárselo muy bien a todos los hijos o a todos los nietos quienes participen en ese pacto sucesorio para que no haya conflicto, que sabes que para mí es lo más importante en esta en esta materia y donde pongo la mayor énfasis en esto, ¿no?
Pero gracias al pacto sucesorio se van a enterar en vida de lo que va a ocurrir, ¿no?, con ese reparto. En cambio, en el testamento muchas veces, hasta que no se abre ese testamento, no te enteras de las sorpresas.
Y ahí viene el conflicto.
Eso es.
Cuando, por ejemplo, ha sido apartado uno de los de los hijos y no media ningún tipo de explicación, pues ese hijo no va a entender nunca o no va a querer entender por qué ha sido, ¿no?
La decisión.
Todo esto hay que hacerlo participando todos, entendiendo cuál es la situación concreta y viendo cómo es la mejor forma de poder proteger a los padres si quieren otorgar un pacto sucesorio y cómo pueden ayudar a quienes quieren, ¿no?
Pues queda claro. Hasta aquí hoy nuestros apuntes jurídicos. El jueves que viene volvemos. Sergio Ruiz, un placer como siempre. Es que ricasco.
Agur.